Claro, se le tiene. Va para Huila, la tierra de la tilapia, San Agustín y Tatacoa, pero tranquilos que no es suegra sino desierto. Nene, suba que tenemos puestos para Antioquia, sí, la tierra de Catherine Ibargüen, la que salta como este viaje hasta Cundinamarca. Sale en Zipa y Tisque Susa en Faca. Corra mono para el Valle del Cauca y luego para Arauca, donde una mata de Ullama yo tenía. Mi mamá se robó una. Yo le dije Ullama. Y tranquilos niños, que tinto les doy de refrigero cuando pasemos por el eje cafetero. Corra, corra por el pasillo, al fondo que todos caemos. De esa forma llegamos al Magdalena Medio. Niños, ya estamos arrancando. Policarpa y Ricaurte, próceres de independencia, veremos en Pasto. No, qué duro es esto. Capi, cierre que nos vamos. Maestro itinerante, un viaje diferente que no te gustará perderte.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que...
Bienvenidos una vez más a la nueva temporada de Maestro Itinerante. Hoy nos convoca la diversidad de perspectivas sobre nuestras regiones colombianas. Antes de iniciar, presento a la mesa de trabajo que hoy nos acompaña en esta versión. Estamos con la compañía de la coordinadora Karen Rubio, la coordinadora Lina Garzón, y le damos la bienvenida a nuestro nuevo integrante a este programa, el profesor Juber. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bienvenido, coordinador Juber.
Hola, estoy muy bien. Muchas gracias.
Cuéntanos de qué grupo lideras, en qué estás haciendo tu trabajo en este momento en las regiones. ¿Cómo vas tú en esa región?
En este momento soy el encargado del grupo territorial número 4, que es Putumayo, Caquetá y Macarena Meta. Estoy acompañado de 3 docentes, que es Janet, Jorge y Sergio. El trabajo va muy bien, los profesores muy comprometidos y tienen mucha experiencia en el trabajo con la población la cual trabajamos.
Qué bien, profe, muchísimas gracias. Hoy precisamente el objetivo es identificar esas versiones que tenemos de nuestro territorio, de las regiones y de pues su gente, toda la cultura que se gesta allí. Hoy tenemos bastantes intervenciones, bastantes versiones y perspectivas. Entonces, cuéntanos tú un poco, profe Juber, ¿qué es lo que sabemos sobre nuestras regiones?
Bueno, inicialmente tener en cuenta que existen unas divisiones de nuestro país en torno a lo que llamamos regiones. Son un total de 6, están divididas según unas características topográficas, climáticas, de relieve y de vegetación que permite identificarlas en lo macro. Está la región de la Orinoquía, que es la que conocemos como los Llanos. Está la región de la Amazonía, que es muy cercana a la vasta selva amazónica. Está la región andina, que es la que corresponde a las 3 cordilleras que tenemos en nuestro país. La región del Pacífico, que es la que limita con el mar, con el Océano Pacífico. La región del Caribe, que es la que limita con el mar del Caribe. Y tenemos una última que casi nadie nombra, que es la que pertenece a San Andrés y Providencia, que es la insular. Cada una con unas características diferentes.
Qué bien, profe. Pues también hoy el ideal es que podamos, a través de estas indicaciones geográficas también, comparar un poco cómo nos ubicamos en nuestro territorio, desde las noticias, desde los comentarios que tienen los citadinos sobre algunos municipios, algunos departamentos. Y pues Maestro Itinerante es una apuesta también a pensarnos geográficamente y culturalmente desde una perspectiva crítica esas situaciones, esas perspectivas, vuelvo y repito, las versiones que tenemos de lo que se gesta en las comunidades. Vamos ahora entonces a escuchar el fragmento de una hermosa canción compuesta por Lucho Arroyo. Es un breve recorrido, esta canción es un breve recorrido por Colombia, por todas las regiones, sus tradiciones y costumbres. Entonces los invito a que en su casa, cuando tengan un poco más de tiempo, puedan escucharla despacio, con tranquilidad y ver en los detalles de esta canción y esta composición cómo nos podemos identificar con este territorio.
Desde que era niña aprendí a querer la patria en la que vivo. Mis años transcurrieron izando bandera, cantando su himno. Y hoy me parece que no luce como ayer. Entonces decidí recorrer mi país y este viaje emprendí. Salí de Bogotá después de un buen tamal con chocolate, y al alejarme vi lo bello que se ve mi Monserrate. El frío en la sabana me hace recorrer la sangre por las venas.
Y entonces decidí salir a viajar y recorrer mi país. Esa es la función que cumplen muchos de nuestros tutores en este proyecto de Maestro Itinerante, que en estos momentos se encuentran en cada una de esas regiones construyendo educación con la gente que reside allá. Un fraterno saludo para todos los estudiantes que en este momento nos escuchan. Efectivamente, el tema que nos reúne hoy es la región. Juber nos acababa de explicar esa definición que nos da un poco de cuáles son esas características básicas de las regiones, pero sí es importante que tengamos en cuenta que estas divisiones estructurales de las regiones no son tan solo geográficas, sino que también obedecen a unos procesos políticos, administrativos y demás, que curiosamente también son producto de las guerras. Si nosotros nos pusiéramos a mirar un poco y concentrarnos un poco más en la división político-administrativa del país, nos podríamos dar cuenta que la Guerra de los Mil Días fue el conflicto que permitió que se reestructurara la división político-administrativa del país, y por eso tenemos un norte de Santander y un Santander, porque la única forma de poder contener a los liberales en esa zona era dividiéndolos. Entonces sí es un llamado a que todos los que estamos en zona reflexionemos un poco sobre esas condiciones históricas que hacen que existan unos límites geográficos, unos límites territoriales, pero lo más importante, que lo mencionaba Lady, era esos límites culturales, ¿sí? Porque más allá de que un peaje me departe a mí de un departamento a otro, es cuáles son esas prácticas culturales que nos hace pertenecer a una región y que nos hace sentir parte de esa región. Que si yo escucho una canción me identifique con esa zona, que si veo un vestido específico me identifique con la zona. Entonces queremos centrarnos hoy en lo cultural, pero antes quisiera que escucháramos unos experimentos que realizamos en zona. Desde acá de Bogotá empezamos a preguntarles a las personas qué se les venía a la cabeza por el primer nombre de un departamento que les decíamos en Colombia. Quiero que escuchemos detenidamente cada una de esas percepciones y generemos un debate, un análisis sobre qué nos dicen esas percepciones sobre culturalmente cómo se entiende y mediáticamente cómo se aborda el concepto de región en el país. ¿Qué les parece si escuchamos primero el audio de Chocó?
Comunidades afro, biodiversidad y riqueza hídrica.
Vamos a ver qué piensa la gente sobre el Cauca.
Problemáticas con los grupos indígenas y desplazamiento forzoso por el territorio.
Ahora vamos a escuchar qué percepción tienen de Boyacá.
Amabilidad y carranga.
Tumaco.
Pienso en afrodescendientes y pienso en la guerra y los cultivos ilícitos.
¿Qué piensa la gente de La Guajira?
Desigualdad, pobreza, falta de agua potable, desnutrición.
¿Y del Amazonas?
Era como negocio cultural y una exuberante riqueza biodiversa.
¿Y cuáles son las perspectivas sobre Antioquia?
Bueno, montaña, biodiversidad, zonas con paramilitarismo, conflicto, acceso energético, construcción de hidroeléctricas.
¿Y para Arauca?
Ganadería extensiva y presencia de movimientos guerrilleros.
¿Y qué piensa la gente de Catatumbo?
Bueno, el referente que tengo de esta zona está relacionado con las noticias, una zona que ha sido muy violentada en el país, donde hay una presencia muy grande de la mafia y de grupos armados, en general una zona muy problemática del país.
Lugar azotado por la violencia y de resistencia campesina.
Y finalmente, ¿qué piensa la gente del Eje Cafetero?
Bueno, es una zona que me remonta una relación con la producción del café, además con el turismo, con una novela muy conocida, Café Aroma de Mujer, y además con toda esa zona montañosa y que forma parte de la cordillera central del país.
Bueno, acabamos de escuchar unos audios, profes, que es lo que la gente en Bogotá piensa cuando se les dice la palabra de uno de los departamentos que conforman el país. Juber, ¿alguna aclaración que nos tengas que dar sobre esto?
Primero, tener en cuenta que así como existen las macroregiones, que son las seis que ya nombramos, existen unas microregiones territoriales que las comunidades van tejiendo a través de su historia. Es necesario nombrar que las grandes comunidades y las grandes civilizaciones han crecido en torno a las cuencas hidrográficas de los territorios. Regiones como Antioquia han venido desarrollando su cultura y su economía a través de la historia de la colonización. Entonces, cada comunidad va tejiendo de acuerdo a sus necesidades, a sus visiones, a sus cosmovisiones. Eso nos lleva a decir que no solamente tenemos que categorizarnos en esas 6 regiones principales, sino ver las condiciones históricas de cada comunidad para lograr entenderlo en su cultura y en su esencia. Había quien decía, y mucha gente opina hoy, el tema de la Guajira es hablar de pobreza, hablar del tema de que no hay agua, hablar de abandono estatal, pero la Guajira tiene más que contarnos, todos los ritmos, esa historia que se teje en el verdadero norte de Colombia, es la historia que a nosotros no nos han contado y que tiene que develarse.
De hecho, está desdibujada. Podemos, bueno, de la percepción que tengo de estas entrevistas y este ejercicio con los bogotanos, pues es muy triste ver que tenemos una mirada muy general, muy triste incluso de nuestra Colombia como tal. Si bien mencionamos que es diversa, se presenta mucho el tema de la violencia y la pobreza.
Así es, Lady. A mí quizás lo que me sorprende es que seamos todos colombianos y tengamos a veces unas falsas impresiones, inclusive no son falsas impresiones, sino representaciones que se han construido a través de medios de comunicación, de páginas en internet que nos crean una visión sobre la región. Y quizás yo entiendo esas perspectivas porque cuando yo antes no viajaba a zona, también me decían, bueno, el Chocó, una pobreza enorme, problemas hídricos, la Guajira, los niños mueren de hambre, pero a veces nos hace falta una visión de complejidad sobre cada una de esas zonas y realmente reconocer que si nosotros seguimos reproduciendo una versión negativa de la región, eso va a permitir que se siga desconociendo lo que realmente es Colombia. O sea, la falta de esa versión completa y cultural de la región hace que nosotros reproduzcamos una serie de imaginarios que lo único que hace es que veamos a la región como alguien aislado, que no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, y antes de continuar haciendo el análisis de estas percepciones y audios, vamos a ir a una pausa institucional y ya volvemos con más de Maestro Itinerante.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday. When the sun is highest in the sky.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Ya se ve Boyacá, se ve el pantano de Vargas. Y un aire a libertad me hace querer ponerme la ruana. Y así vamos saliendo hacia los Santander.
Y volvemos, no sin antes dejar de vista que esos imaginarios sobre nuestra Colombia están de alguna manera ligados a los medios masivos de comunicación. Nos quedamos con esas versiones que nos dan allí la televisión, la radio, los periódicos amarillistas y demás. Entonces revisemos un poco esas construcciones simbólicas que hacen estos medios de comunicación. Revisemos algunas noticias importantes de nuestros departamentos.
Thank you.
726. Varias comunidades indígenas de Vaupés y Amazonas lograron que el Estado se comprometa formalmente a proteger su territorio y su cultura. Se trata de una extensa zona ubicada a lo largo del río Apaporis que vivió bajo la amenaza de la minería ilegal y la colonización intensiva. Pues un equipo de Noticias Caracol inicia desde hoy una travesía por esos caminos sagrados.
Bueno, cuando escuchamos estas noticias, estaba anotando las palabras que se repiten en cada una de ellas: tragedia, detenidos, desigualdad y conflicto. Aunque hay una noticia del Catatumbo que habla de un proyecto de reconstrucción, la mayoría de las noticias hace referencia al conflicto que se ve en la región, y se queda centralizado únicamente en eso. Y fíjense que no nos focalizamos en un solo medio de comunicación, sino que utilizamos diversos medios para mirar cuáles eran esas perspectivas, y efectivamente es lo que se entiende como la paz negativa. Es hasta qué punto yo muestro una región, pero desde sus conflictos, para decir que estoy reconociendo a la región, pero desde el conflicto. Entonces, cuando se utilizan estos medios de comunicación, que son medios masivos, que la gente los escucha, por eso vemos que muchos de esos audios encuentran la reproducción de conflicto. Cuando yo escuchaba el audio del Cauca, me genera una doble sensación. La primera, porque no sé si es positivo que se reconozca el conflicto que está existiendo en el Cauca con la minga indígena. Y la segunda, no sé si esa percepción que se tenga del conflicto sea efectivamente desde unas condiciones de equidad o de una vez interpretándolos como unos indígenas que detienen a unos policías y que están alterando el orden público. Entonces, cuando comparaba esos audios, me daba cuenta que esas percepciones sí son producto de unas noticias que se reproducen y que en ocasiones tergiversan. Entonces, sí se reconoce el conflicto, pero el conflicto desde qué perspectiva que se interese reconocer.
Y bien, pues también importante resaltar que una tarea de los medios de comunicación es también resaltar lo que surge allí desde las comunidades, lo que hacen los estudiantes, lo que hacen los profesores, los que hacen los pequeños empresarios de alguna manera, con sus cultivos, lo que se gesta allí desde como las microcomunidades que se gestan allí, logrando grandes cosas con su territorio.
Otra cosa que veo que, digamos, nos falta resaltar es el tema de la relación de los individuos con el territorio. Veo que cada uno de los análisis que se han presentado, tanto de los audios que escuchamos acá en Bogotá como de las noticias, es la falta de encontrar esa relación que tenemos los sujetos con cada uno de nuestros territorios. Entonces nos limitamos a hablar del eje cafetero como una producción de café, pero ¿dónde está el campesino cafetero? Entonces yo pienso que falta que reconozcamos a cada una de las personas, a cada uno de los habitantes de nuestro país, para entender también por qué se da la formación de estas regiones.
Elina, ya que tocas ese tema, a mí sí me gustaría que tú nos dieras un poco una percepción mucho más amplia. En tu experiencia, has podido trabajar con diversas comunidades indígenas. Acá en Colombia desconocemos mucho sobre las comunidades indígenas. De hecho, me corriges, creo que el término no es comunidades indígenas, y ya Lina nos va a corregir el porqué. Siempre nos dicen, ¿quiénes son las minorías étnicas? Ah, las comunidades indígenas. ¿Y cuáles son las comunidades indígenas? Desconocemos por completo la información. Solo lo que nos aparece exclusivamente en medios, y eso si si logran aparecer en medios. Entonces creo que ya que tocas ese tema del territorio, también desde tu experiencia, sí me gustaría que nos comentaras a todos cuál es esa perspectiva que tienen las comunidades, que nos aclares por qué no se puede decir comunidades indígenas, y desde tu experiencia, ¿qué percepción se tiene?
Bueno, muchas gracias por la entrada. Pienso que es importante que entendamos que la perspectiva de región, tanto para pueblos indígenas como para comunidades afrodescendientes, es completamente diferente a la que manejamos nosotros desde nuestra visión de blancos, como nos dicen ellos, o desde nuestra visión occidental. Frente al tema de comunidades indígenas, lo que pasa es que ellos se autodenominan pueblos indígenas. Ellos consideran que tienen toda una cosmovisión, toda una ley de origen, todas unas particularidades que no los hace simplemente comunidades, sino son un pueblo como tal. Entonces, desde hace unos años, desde la Constitución de 1991, ellos han exigido que sean reconocidos como pueblos indígenas. En Colombia actualmente la UNIC reconoce que hay 102 pueblos indígenas, pero el Estado en cabeza del Ministerio del Interior, de la Dirección de Asuntos Indígenas, solo reconoce 87. Pero bueno, eso ya va con otras discusiones en términos políticos y administrativos. Para ellos, el tema de la región, digamos que no la comprenden de la misma manera como nos lo planteaba el profesor Juber, sino que eso nace a partir de un encuentro que tienen ellos, desde su cosmovisión, desde su ley de origen, desde su autonomía y su gobernabilidad, en una organización territorial, que de todas maneras en Colombia está impuesta, porque la organización territorial para los pueblos indígenas es por medio de resguardos, que es una figura colonial, es una figura que rompió su relación con el entorno, su relación con su Pachamama, según cada pueblo, y generó que se ubicaran o se relegaran en términos territoriales. Pero aún así, el tema del resguardo hoy en día es un derecho colectivo que tienen ellos de reconocimiento de territorio colectivo. En cuanto a las comunidades, afrodescendientes, esto cambia un poco. El tema de las comunidades afrodescendientes tiene que ver con que cómo están organizados también alrededor de lo que se llama, de lo que nos manejaba y nos contaba el profesor Juber, de las cuencas hidrográficas. En Colombia el tema de las comunidades afrodescendientes, digamos que se empieza a reconocer con la ley 70 de 1993, que es cuando crea la posibilidad de los territorios colectivos de comunidades negras y se organizan de manera de gobernabilidad en los consejos comunitarios.
Listo, Lina, muchísimas gracias por esa aclaración. Vamos a hacer nuestra segunda pausa institucional y ya volvemos con más de Maestro Itinerante.
Ya regresamos con Maestro Itinerante.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Continuamos con Maestro Itinerante.
Volvemos con Maestro Itinerante, el programa de regiones de Colombia. Es importante lo que nos decía la profe Lina, tener en cuenta la cosmovisión y la cosmogonía de los pueblos ancestrales. Desde la perspectiva mía, con las comunidades que están tratando de tejer memoria, es una unidad con el territorio. O sea, no se entienden como dos cosas separadas, sino que el que habita el territorio es una parte del territorio. Nadie es dueño de nadie. Igual el campesino no es nada sin tierra, el obrero no es nada sin herramienta. Entonces, eso es lo que nos lleva a entender la profundidad de lo que estamos hablando en términos culturales. Ahora, en términos corporales, es cómo uno se integra no solamente al territorio, sino a las comunidades, el abrazo, el saludo, la cercanía al otro, que en otros países y en otros continentes no existe. Entonces tenemos que visibilizar eso. Eso lleva a la amabilidad y a la entrega que tienen nuestras culturas colombianas con los demás. Muestra eso. Hay unos profes que nos envían algo de sus experiencias desde región y vamos a mostrarles las opiniones y los saludos que ellos nos envían.
Mi nombre es Janet García Gallego, soy docente del área de Ciencias Sociales y en este momento me encuentro en Putumayo y lo poco que he recorrido me ha parecido que he encontrado una riqueza cultural y social, principalmente porque encontramos comunidades campesinas e indígenas resistiendo en el territorio frente al tema de las petroleras que han generado un daño ambiental prácticamente a los diferentes ecosistemas. Los invito a conocer este departamento y su gente.
Mi nombre es Carolina Caro, soy filósofa y soy de Bogotá. Los acompañaré en los departamentos de Chocó y Antioquia e iniciaré mi ruta por Frontino, Murindó, Urrao y Guadalupe. Indiscutiblemente estos territorios se caracterizan por su gastronomía, sus paisajes, la calidez humana y por su folclore. Estoy muy entusiasmada de comenzar este trabajo cooperativo. Gracias.
Desde el departamento de Sucre, tierra del porro, del sol, mar y gente amable, un saludo cordial a todos los estudiantes de Maestro Itinerante en el territorio nacional.
Hola, mi nombre es Jasmine Márquez, maestra itinerante, perteneciente al Grupo Territorial 9. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos los estudiantes que hacen posible este proceso de formación, especialmente a aquellos que se encuentran ubicados en la región Caribe de nuestro país, una región multilingüe y pluricultural, con una valiosa historia y sobre todo con unos paisajes bellísimos.
Soy Jorge Cano, aquí saludándolos desde el Caquetá, una tierra llena de riqueza cultural, diversidad, donde convergen opitas, paisas, llaneros, donde su territorio es también de la misma manera diverso, puede haber de un piso térmico muy frío a uno muy cálido. Lo que más me gusta de aquí es la gente es amable, servicial.
Es Jorge Vega, soy licenciado en lengua castellana con énfasis en comunicación de la Universidad de Pamplona y docente del revolucionario proyecto Maestro Itinerante. Invito a todos a que conozcamos el Catatumbo porque su gente, su comida y su cultura son realmente atractivas. Allí podemos realizar diversos planes culturales, desde visitar cuevas ancestrales y conocer sus pinturas rupestres hasta visitar balnearios y cascadas, además de conocer el gran faro del Catatumbo. Catatumbo es una zona especial para el cacao, la ganadería y la silvicultura, y todos podemos construir y hacer parte de una nueva zona de paz.
A todos los y las estudiantes que hacen parte del proyecto Maestro Itinerante en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Meta en la Macarena, les envío un caluroso saludo para que juntos hagamos de la educación nuestra única herramienta para la construcción de paz en nuestro país. Soy Sergio Ávila, profesor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
Mi nombre es Karen Cortés, soy licenciada en Educación Comunitaria de la Ciudad de Bogotá. Estaré acompañando su proceso pedagógico en las áreas de Ciencias Sociales y Español en los municipios de Caucasia, Montelíbano y Tierra Alta. Algo que puedo contarles de mi ciudad son sobre las canchas de tejo. El tejo es un juego que ha sido muy popular, que conocí por mi abuelo.
Mi nombre es Rocío Álvarez, soy la coordinadora regional del Grupo Territorial 2. Lo conforman los departamentos de Antioquia, Chocó, Sur de Bolívar y Córdoba. Con nuestro equipo de trabajo estamos realmente muy motivados, con muchas ganas de iniciar ya en terreno como tal todo este proceso tan interesante que es Maestro Itinerante.
Un saludo muy especial para cada uno de los estudiantes, tutores y coordinadores del programa. Mi nombre es John Stewart Maturana García, profesor de Ciencias Naturales de la Gestión Territorial 2. Voy a estar visitando a los municipios de Quibdó, Tao y Bagao, que son municipios con una riqueza cultural muy especial, especialmente su gastronomía, su calidad humana y su alegría. Estoy muy feliz de ir a visitar a cada uno de estos municipios.
Bueno, y así terminamos nuestro programa de región desde Maestro Itinerante. Agradecemos a nuestros oyentes su permanencia y hacemos una invitación a todos ustedes a continuar oyéndonos.
Hoy desde las cabinas de radio de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y mañana desde cada uno de nuestros territorios colombianos.
Maestro Itinerante, una forma de viajar por el conocimiento. Jueves 9 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.